Y de los cantones coruñeses vamos a hablar con un coruñés que los ha estudiado y bien. De hecho, ha publicado un libro que lleva por título precisamente Los cantones coruñeses. Vicente Iglesias, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y dice Francisco Vázquez en el prólogo de su libro que los cantones son el cuarto de estar de todos los coruñeses. ¿Comparte esta visión?
Sí, creo que es extendida y algunos escritores también con anterioridad habían hablado referente a los cantones de qué es eso, pues la sala de estar, que es la platea donde todos se pasean, Venceslao Fernández Flórez lo alude también, igual que el relleno. Efectivamente, por lo menos de mi generación, de cualquier barrio de la ciudad decía, bajamos al centro y quedábamos en los cantones, o quedaban en los cantones. Y otro dicho muy popular era, nos vemos en la avenida, el cine famoso Avenida, que tenía unos soportales que permitían acoger, tanto en el verano como en el invierno, de la lluvia. Sí, los cantones son la sala de estar de la ciudad.
¿Y cuántas historias se pueden contar de esta parte de la ciudad?
Yo me remonto a estos dos últimos siglos, buscando en los diarios, en los archivos, y la verdad es que hay mucha vida intelectual, mucha vida financiera, lúdica, en torno a los cantones. Podemos recordar el famoso Teatro Linares Rivas, donde se han representado cantidad de obras, en el solar donde después estuvo el Cine Avenida, el famoso Hotel Palace, donde se hospedaba todo aquel que llegaba a la ciudad, famoso. Un casino republicano que tiene una historia muy amplia en los años anteriores a nuestra guerra civil, con personalidades que intervenían ahí cotidianamente, como don Gerardo Vazconde, Manuel Lubris Freire, Víctor Casas y sobre todo César Albájar, que lo dinamizó y llegó a presidirlo. En este mismo edificio, que daba también a la calle de la Estrella, curiosamente después estuvo la Delegación de Información y Turismo, ya en el nuevo régimen, que también hasta los años 70 albergó infinidad de conferencias, la farándula tenía allí su sede como entidad teatral, hubo exposiciones, precisamente se inauguró el edificio con una de grabados de Daniel Vázquez Díaz, son emblemáticos en el sentido cultural. En el sentido lúdico, todos recordamos el Café Alcázar, donde muchos regresados, retornados de Cuba o de Estados Unidos tenían allí su tertulia, también se jugaba al ajedrez. El famoso Café Galicia, todo artista que llegaba, aparte de los coruñeses, se paseaba y se tomaba un tentempié en el Café Galicia. Después está la parte financiera. Las sedes de los principales bancos se instalaron en la City, en el centro, y elevaron edificios tan emblemáticos como el del Banco Pastor, como el del Banco Hispanoamericano, el Banco de la Coruña también.
Muchos cambios ha tenido esta zona de la ciudad, porque si uno ojea el libro, las fotografías impresionantes, hileras de coches, igual que ahora mismo.
Sí, los cambios quizá hayan sido en la arquitectura. Era una continuidad de las galerías coruñesas con casas no muy amplias, estrechas en realidad, con pues balcones en la primera planta y después galerías acristaladas, y eso fue cambiando pues con la unificación de solares. Curiosamente, solo queda uno, el de la actual óptica, con las mismas medidas de antaño, del siglo pasado. Los después se fueron uniendo para hacer el Banco Hispano, el Pastor también compró una manzana entera para... Se unieron otros edificios para el edificio Granada, que eran varias casas. Pero la estructura urbana, en el sentido de sala de estar o de paseo, al ser una vía muy amplia y al permitir que el sol pues adorne un poco esa fachada, todo el mundo ser llanita, la ciudad de La Coruña es muy llana en general, pero esta parte, y después que había mucho espectáculo, espectáculos en el relleno, pues unas veces eran también por el medio del paseo, procesiones, manifestaciones políticas o manifestaciones de cualquier tipo, los carnavales, todo venía a celebrarse en el cantón, en torno al obelisco.
Y hubo incluso una época en la que por esta zona se paseaba por clases sociales, ¿no?
Eso yo no lo he comprobado, pero lo dicen los mayores, que efectivamente En La Coruña había un grupo que se llamaba Las Modistillas, por decirlo de alguna forma, pues chicas que estaban en casas para servir a los señores, entre comillas, y puede ser que esas no pudieran asistir al paseo tan engalanadas como las personas pudientes y que estuviesen un poco separadas, pero yo eso no, ni lo recuerdo, por supuesto, ni lo he tenido muy en cuenta.
Es una parte de la ciudad en la que han vivido personajes ilustres. ¿Qué personajes han vivido en los cantones?
Por supuesto. O bien vivido por haber nacido allí, o bien desarrollado su labor profesional muchos años allí. Don José María Bella, que fue alcalde, tuvo una casa muchos años en los cantones. Nació Daniel Carballo, al que se le recuerda con una estatua en los cantones, pero después recordamos al industrial Francisco Ferrer, la pintora Elena Gago, que vivía en la avenida muchos años, tanto Pedro Barría de la Maza en el edificio de su banco como doña Carmela, estaban quizá gente de los bancos que tenían su sede también y su vivienda, como don Dionisio Tejero o don Andrés Vilariño. Yo quiero hacer un recuerdo especial para una persona que simboliza el entusiasmo de la mujer a favor de los necesitados de cultura, como es la conocida en La Coruña como doña Angelita. Ángela Bermúdez de Soto, Blanco de Soto, creó en Los Castros unas escuelas para niños sin medios, que les denominó el Ángel de la Guarda, y tenía su vivienda en el edificio del Cantón Grande, numerado con el 24. Allí me lo contaba el fallecido Alberto Martí, que la había conocido ya de viuda. Es una de las que estuvo toda su vida residiendo en los cantones. Pero habrá muchos más que todos conocemos, más recientes, como Meilán Gil, que parte de su vida la pasaron también ahí.
Bueno, recordaba Alberto Martí que tiene una parte importante en este libro, porque muchas de las fotografías que podemos disfrutar en este libro son de Alberto Martín, ¿no?
Sí, tengo que agradecer a la familia, porque él ya no estaba, que nos haya permitido reproducir con muy buena calidad de fotografías de su archivo, que yo había visto en los periódicos, pero que no eran muy fáciles de reproducir, pues como la famosa del jugador coruñés y Balón de Oro Suárez, en un Mercedes flamante delante del Cine Avenida. Hay otra muy curiosa de nuestro internacional cantante Julio Iglesias, que está también con otro Mercedes, y hay un charco como si se le estropeara el coche delante también en los cantones, allí en el Obelisco. O la de Camilo José Cela delante de la librería Arenas. Fotografías de todo tipo, desde arriba, desde las terrazas, que se aprecia el paseo por los cantones, los autobuses de dos pisos, entrañables, desde luego, para los que ya tenemos muchos años.
¿Hay alguna anécdota de esta zona de la ciudad que debamos recordar?
Bueno, yo me quedé así un poco con el tema de que en el mismo edificio que comentaba antes del Casino Republicano, donde la tendencia, pues ya lo dice la palabra, eran oradores muy vinculados al republicanismo coruñés de la época, se haya reconvertido en un paladín de la ideología del nuevo régimen, con conferencias totalmente de signo contrario. Pero aún siendo así, el centro este había sido un ágora donde se había permitido una apertura bastante amplia. Yo detecto ahí conferenciantes como Avilés de Taramancos recitando en gallego en aquellas épocas. Avilés de Taramancos, que después se convirtió en concejal del BNG en el Ayuntamiento de Noria. Uh-huh. Pero bueno, eso compartían pues con literatura de la época muy 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 significada, con literatos o con, bueno, conferencias del cardenal Quiroga Palacios. Es un edificio reconvertido, pero que utilizaron muy bien para impregnar cultura en nuestra ciudad.
En el caso de los cantones, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor o está mejor ahora?
La ciudad cambió mucho, la ciudad creció mucho, ya no es el cogollo en donde todo el mundo se reunía aquí, la gente andaba a pie, por necesidad, claro, no teníamos tampoco automóvil. Nuestros padres y nuestros abuelos andaban paseando. Y ahora se mueven, nuestros hijos van a todas partes, centros comerciales, los cines tampoco están todos en el centro, por decir todos o ninguno.
Ninguno.
No es aquello de quedar para después elegir si ir al Teatro Colón o a la Avenida o al Cine Savoy, que quedaban cerquita. Y la vida es otra, pero de paso, mucha gente seguimos utilizándola, porque La Coruña se anda muy bien a pie, porque un día soleado, esta mañana parece que se va a presentar también soleada, pues puede uno, o bien que tiene que ir a alguna gestión bancaria, o que tiene que ir a los notarios, que están muy prolíficamente en la zona, pues se sigue paseando.
Una última cuestión, Vicente. Terminada la trilogía, Calle Real, Calle San Andrés, Cantones Coruñeses, ¿estamos pensando ya en otra zona de la ciudad?
Es una pregunta que me hacen algunos, incluso con intención. Mi calle, yo en Cuatro Caminos hay mucho que te puedo informar. Yo en Juan Flores, ¿por qué no te pones? No, yo creo que fue un exceso de optimismo. Me había puesto, quiero recordar, con la calle Real, porque tenía muchos datos y yo había nacido y vivido en ella y no había encontrado así una publicación. Y eso a la gente le gustó, la gente se agotó la primera edición, cosa que yo ni lo pensaba. Entonces, en aquel momento me dijeron, bueno, pues tú trabajaste mucho tiempo también en la calle San Andrés, tal, tal. Y la tercera también, el editor Manolo Arenas me dijo, bueno, ahora tienes que hacer la de los Cantones, que aquí estamos la librería Arenas y aquí estamos nosotros, tal, tal. Y como fue un entretenimiento y tenía mucha información y archivos y tal, pues lo hice. Pero yo creo que ya no debo abusar porque es suficiente. Ahora hay que descansar.
Bueno, quién sabe. Vicente, como siempre, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Feliz Año Nuevo.